Clubhouse Podcast. En todas las plataformas, en todos los campos de golf.
En el episodio de hoy de Clubhouse, ya mismo hablamos con Cristina Bergamini. Cristina, beso grande y bienvenida una vez más.
Hola, Pablo. No me dejes sola hablando de reglas.
No, es que yo no sé.
Algún día vas a reconocer que te gusta hablar de reglas conmigo.
No. Me gusta hablar con vos, que charlemos, digamos. El tema es que cuando uno no es experto en un tema y no sabe, y está ante personas que conocen el submundo de las reglas, porque hay un mundo que es el que conocemos todos, superficial, y está el de ustedes, el de los hombres y mujeres de las reglas de golf,
que es conocen... cierto, pero los jugadores no saben que las conocen superficialmente. ¿Te diste cuenta de eso?
Bueno, pues viste que estoy haciendo una autocrítica fuerte.
Sí, está buena.
Nosotros, el jugador común conoce la superficie, las cosas generales, hasta ahí nomás, incluso en algunos casos. En mi caso, bueno, escuchar hablarte a vos, a Hugo, siempre, bueno, estamos en contacto, estamos en la administración de campeonatos muchas veces y se dan situaciones con las cuales uno aprende y va incorporando información. Pero en general, digamos, ustedes conocen porque siempre dicen, no, bueno, pero acá hay una salida, hay una alternativa, hay una mirada que las conocen ustedes y está bueno que así sea y está bueno tener tu teléfono, por ejemplo, para esas situaciones.
En realidad, lo más dificultoso, para redondear lo que vos estás diciendo, es que las reglas, al tener que cubrir tantas situaciones, lo que más hay en las reglas son excepciones. Es decir, que hay un discurso, una regla, un parámetro, algo, y luego las excepciones. E incluso hay excepción de excepciones. Eso es lo que a los jugadores los vuelve locos y a nosotros nos apasiona.
Claro, ahí está la gran diferencia, ¿no? Esa sería la gran diferencia, que a ustedes les apasiona es saber un poquito más y la otra puerta que se abre. Y bueno, uno a veces no sabe ni siquiera que hay una puerta para abrir, ¿no? Entonces ahí está la diferencia. Claro. Y esto, estas charlas tienen que ver con eso, digamos, que también la gente escuche y sepa, que también hay una posibilidad más en cada situación.
Que tenemos la llave para la puerta.
Exactamente, y que a veces, como decís vos siempre, saber de reglas te permite ahorrar golpes, te permite resolver mejor las situaciones y creo yo, y supongo que compartís con esto, saber de reglas te permite también agilizar el juego porque también uno puede resolver en una vuelta normal de golf un fin de semana una situación de reglas y seguir jugando sin más demora.
Sí, es cierto.
Pero no te veo convencida con ese, sí es cierto.
Bueno, porque el jugador muchas veces es apurado.
Sí.
Muchas veces convoca a un árbitro y no le deja decirle las opciones. Está bien, uno lo puede dejar, digamos, que haga rápido lo que quiera. Pero es cierto eso lo otro que vos decís. A veces se arma lo que decimos el tole-tole. No en los torneos más organizados, pero en los clubes se ve, ¿no? El jugador que quiere hacer algo y otro de su grupo le parece que no. Y el que ve del fairway de al lado tampoco, y a veces se meten o a veces llama al comité alguien que está observando desde lejos y bueno, sí, ahí es donde no es tan ágil todo.
Te pregunto, digo, bueno, se da a veces en los torneos grandes que se pide el ruling, ¿cuál es la actitud del grupo que viene atrás habitualmente? Porque a veces demora el juego y no se da paso, yo no tengo, a ver, es lo que yo recuerdo, digamos, que haya que se dé paso, ¿no? Pero digo, no sé si vas a estar en el Abierto de la República, si estuviste más de una vez arbitrando torneos grandes, sí.
¿Cuándo vos decís cuál es la actitud del grupo que tiene que esperar?
Exactamente, ¿cuál es la actitud?
Es tan variada como los jugadores, ¿no?
Está bien.
A veces se quedan expectantes, quietitos, a veces se mueven, a veces no quieren enfriarse, a veces levantan los brazos en la clara señal de estamos esperando.
Claro. Pero digo, me refiero
la idea no es demorar mucho cuando uno tiene un ruling, pero bueno, debe ser preciso.
Pero digo, hay quejas de los que vienen atrás, termina la ronda y dice, loco, nos tuvieron parados 5 minutos.
En la tabla de ritmo de juego y cuando uno va a controlar al grupo, tiene en cuenta siempre si sucedió algo de eso. Vos sabés que muchas veces lo que más demora de un ruling es que el árbitro llegue al lugar. O sea, dependiendo el campo y dependiendo de la cantidad de árbitros, hay veces que se demora más, mucho más, en llegar, y entonces todos están esperando, ahí quizás es más conveniente dar paso. Generalmente cuando el árbitro llega, el ruling normalmente no es de demora, es rapidísimo, salvo una situación muy complicada, ¿no? Pero el ruling es rápido, el árbitro normalmente en ese momento no va a dar paso. Sí se puede dar antes, entonces cuando un grupo tiene algún problema o un jugador decide llamar a un árbitro, se contactará de la manera que pueda, y ahí generalmente, si tiene otro grupo atrás esperando, le hará la seña para que pase.
¿En qué situación se da? Decís, es rápido hacer el ruling. Digo, cuando hay que dropear, digamos, que hay que ver opciones, ¿cuál es el momento donde por ahí se demora un poquito más? Que digamos que no es tan rápido resolverlo. Cuando hay que buscar un punto de alivio.
No, esa, la aplicación básica de una regla es facilísima. Sí. Digo, para nosotros, el jugador está bien si pide la ayuda porque no se dedicó a pensar, porque deberían saberlo todos los jugadores, ¿no? Pero lo que más puede llegar a demorar una cuestión es la cuestión de hecho, que es la que tiene que resolver el árbitro. ¿Cómo es el punto más cercano al alivio? Es la cosa más fácil del mundo. Porque uno tiene una mirada más práctica, digamos, no voy a decir experta porque parece una palabra muy grande para esto, ¿no? Pero quizás el jugador encuentra los puntos más cercanos al alivio en los lugares donde no son, bueno, ok. Pero lo que más se demora es cuando hay que decidir sobre una cuestión de hecho, sobre algo que no se sabe que sucedió y hay que aplicar una regla. Por ejemplo, si hay o no conocimiento o virtual certeza de que una bola no encontrada está en un determinado lugar. Entonces hay que recabar toda la información disponible, que es la misma que la que el jugador tiene. Pero uno trata de hacerlo de manera ordenada para llegar a ese resultado de saber qué le sucedió a la bola que no es encontrada. ¿Por qué? Porque si bien un jugador debe ejecutar golpes, ejecuta un golpe en una bola y luego la juega como reposa o obtiene alivio según las reglas, hay situaciones donde si la bola no es encontrada no siempre tiene que ir al golpe y distancia, ¿no? Por ejemplo, si la bola está perdida en un área de penalización, si la bola está perdida en una condición anormal del campo, si la bola fue movida por una influencia externa, y en esas tres situaciones donde una bola no es encontrada, si hay virtual certeza o conocimiento también obvio, el jugador puede obtener un alivio que no sea el golpe y la distancia.
Claro, está bien.
Esa cuestión es la difícil. Claro. Es clara porque es difícil, ¿no? La bola no es encontrada.
Claro. Bueno, te llevaba este tema, digo, este en sí es un tema, digamos, ¿no? De cómo proceder, digamos, de las tantas charlas que vamos a seguir teniendo. Pero digo, bueno, tiene que ver esto con el golpe también, ¿no? Es decir, con esta cuestión que muchas veces algunos golfistas hasta confunden, ¿no? ¿Qué es el concepto de golpe en sí, digamos, ¿no?
Claro.
Digo, porque lo tenemos, golpe... a ver, no vayamos al PGA o a los jugadores de scratch que van a jugar, que jugaron la tailade, digamos, que está como sabido y la calidad es distinta, ¿no? Es decir, se juega, se pega menos, digamos. Hablo del jugador de fin de semana que hace muchos golpes, y que no, que va por el monte, que va para el rough, digamos. Entonces, digo, el concepto de golpe es claro, según las reglas, digo, pero a veces hasta los propios jugadores no sé si lo tienen en claro. ¿Puede ser?
Sí, hay una definición que es muy sencilla, que es el movimiento del palo hacia adelante con intención de golpear y mover la bola. Eso es muy común, lo decimos muchas veces. Pero a lo que yo me quería referir es que el concepto de golpe es el que está, por un lado, reflejado en el score. Viste que los árbitros siempre hablamos de la penalización o nos identifican con las penalizaciones.
Sí.
Y es bueno aclarar, el score de un jugador va a reflejar golpes. Ese número final, que todos queremos que sea chiquito, menor, cuanto más bajo mejor, si es juego por golpes tradicional, normal, ¿no? Porque si es estable por sería otra cosa.
Sí.
Pero donde queremos hacer la menor cantidad de golpes son golpes ejecutados y los golpes de penalización, la suma de las dos cosas. Ahora vamos a hablar del golpe ejecutado, ese que es para mover la bola. Y pensar que es un concepto tan importante, porque en golf la idea es que la bola va hacia adelante por medio de golpes. Claro. Salvo rarísimas excepciones, la bola no va más adelante, salvo por golpes.
Siempre me gustan estos trabalenguas que las reglas, y vos, Cristina, especialmente nos traes. A ver, de hecho, el juego del golf consiste en pegar tiros sucesivos, ¿no? Golpes sucesivos.
Golpes sucesivos a una bola desde un área de salida hasta embocarla en el green.
Entonces,
fíjate te digo, una bola que está injugable. ¿Por qué si el jugador, en vez de jugarla como reposa, va a dropearla en otro lugar, tiene o las reglas han establecido un golpe de penalización? ¿Por qué uno? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no tres? Olvidémonos de la nueva regla de Bunker, que es otra cosa.
Está bien, no nos confundas más, dale, vamos.
¿Por qué un golpe? Porque se considera que el jugador debería o podría haber gastado un golpe más como un golpe de recuperación, llamémoslo. Claro,
para sacarla de ahí, para salir de
eso. Exacto. Exacto, y bueno, y la nueva regla de Bunker en realidad toma el mismo concepto, pero le agrega esta posibilidad de jugar afuera del Bunker, dos de penalización, porque tenés uno para sacarla de ahí y otro es porque en realidad vas a jugar después fuera del Bunker.
Claro, se supone de un lie más mejorado, digamos.
De un lie donde no es lo que considera la trampa. Viste, exacto, que en algunas traducciones le llaman trampas de arena.
Esa cosa mexicana, primero en las novelas, las venezolanas y ahora en el golf. Es una cosa de locos. Pero claro, está bueno el concepto, es decir, se supone que para sacarla ahí necesitas un golpe, entonces por eso liberás y está bueno ese concepto. Entonces, el golpe es eso, pero me dijiste, si no se avanza, ¿no? Hablaste algo de eso, digo, no se avanza.
Claro, hacia adelante sí. Se va con golpes, por eso el punto más cercano de alivio nunca va a estar más cerca que la posición de la bola, bien, más cerca que donde la bola cruzó por última vez el margen del área de penalización. Y yo dije, pequeñas excepciones, porque mira, podría ser así. Vos golpeas una bola, rebota contra un árbol que tengas adelante y luego la bola viene para atrás y te queda injugable. Sí. Y vos decís, hago golpe y distancia y dropeo más adelante. Sí, pero ya tenés el golpe de penalización. Si vas a golpear una bola más adelante de donde ahora reposa, pero con un golpe de penalización. Entonces, con esto cierro la idea de que hacia adelante no vas más que con golpes. Podría ser con un golpe de penalización, ¿no? Pero es la única manera de avanzar la bola.
Está bien. A ver, repitamos esto. Es decir, si yo pego, me pego en un árbol, volver para atrás, queda injugable, yo repito el golpe. Estoy golpeando desde adelante donde está la posición.
Claro.
Por eso. Y
digo, esas pequeñas excepciones, sí, porque por general cualquier otra opción de injugable siempre te deja. Normalmente cuando decimos volver a repetir el golpe, la famosa frase, que es volver a jugar desde donde se jugó por última vez el golpe, normalmente es más atrás.
Claro, normal, casi con seguridad.
Sí, casi 100.
Casi 100, ¿no? El 99,9%. Imaginaba, digo, esto no tiene que ver con la penalidad, digo, a veces en los bunkers en Escocia que juegan para atrás los jugadores porque la pared es tan alta que tiene que uno apunta a donde volvió, digamos, pero es parte del juego, no hablo de la penalidad, ¿no?
Claro,
pero,
de última también cuando vos sacás una bola, como decimos nosotros, sacar a buena,
también
muchas veces vas para atrás.
Sí, por eso.
Pero, digamos, lo contrario no quita la regla. Está. La regla es que hacia adelante solamente vas con golpes.
Exactamente, hacia adelante siempre vas con golpes. Viste, está bueno todos estos conceptos, porque cuando uno va conceptualizando estas cosas, yo de entre media hora me olvidé, pero cuando uno va conceptualizando, Nico me mira, Nico Frattini,
Nico ya nos entiende, ¿verdad?
Nico nos entiende, Nico juega al
golf. Así con la cabeza.
Juega al golf. Siempre, tuvo malas experiencias con Hugo porque varias veces le puso golpe multa, lo apuró con el carrito y demás. Ya hemos resuelto esto a las piñas por fuera del ámbito golfístico, porque no se puede tirar contra el staff de Clubhouse.
Eso, y de la radio, claro.
Y de la radio, ¿sí? No se puede, ¿no? Pero, bueno, ya me perdí, ¿viste? Miento tanto, hablo tantas cosas.
No, teníamos que hablar qué es ejecutar un golpe.
Claro, pero digo, el concepto nos permite ir visualizando, ¿no? ¿Entendés? Porque a veces la regla puntual se diferencia, o sea, es lo mismo, pero el concepto te permite entender mejor la regla, a eso voy.
Sí, quizás con todas estas palabras extras que estamos diciendo, cuando un jugador está en la cancha y tiene alguna duda, puede ayudarle a la resolución y va a entender por qué tiene que tomar cierta actitud o cuáles son sus opciones. Claro, muchos jugadores no tienen idea. como también existe la inversa, ¿no? Jugadores que saben. Bien. Muchos jugadores preguntan a otro para actuar y después se olvidan, como decís vos. Pero quizás, bien, como vos decís, charlando de estos temas y si nos escuchan, entienden el porqué de las reglas.
Bien. Bueno, dame las excepciones. Hay tres excepciones, creo que hay, ¿no? ¿Puede
no,
ser?
Primero teníamos... Bueno, hay un concepto básico de que ese golpe, no el de penalización, ¿no? El golpe consiste en golpear adecuadamente la bola con la cabeza del palo. Y cuando se dice cabeza, que es la primer gran duda de los jugadores, es con cualquier parte de la cabeza. Bien. La mayoría nos pregunta, ¿se puede golpear de zurda? ¿Se puede golpear con la parte de atrás? Sí. ¿Por qué? Porque la regla dice que la bola debe ser golpeada adecuadamente con la cabeza del palo. Bien. ¿Y qué significa adecuadamente? De modo que haya un contacto momentáneo entre la cabeza del palo y la bola, y no empujada, arrastrada o cuchareada.
Bien, bien, o sea,
perfecto. Estos tres conceptos a veces se superponen, pero son distintos.
A ver, vamos a diferenciarlos entonces.
Empujar, las reglas lo definen de alguna manera como usar la base de la cabeza como si fuera un juego de billar o de tejo. Empujar y empujar la bola. Esto es lo que no se puede hacer. Siempre tiene que haber, además tiene que haber un backswing, ¿no? Un espacio para un backswing. Si hay espacio en un determinado lugar para solo colocar o que entre la cabeza del palo y después hacer esto que es el empujón o arrastrarla, porque arrastrarla es, digamos, de alguna manera, apoyar la cabeza del palo y deslizarlo sobre la superficie del suelo hacia el jugador. Bien. Esto, a veces esta infracción podría estar muy cerca cuando se termina de embocar, ¿viste? Cerca del hoyo,
sí.
Que el jugador se para enfrente de la bola y la trae hacia sí mismo.
Sí.
Eso tiene que ser igual hecho con un golpe. No se puede arrastrar, digamos, traer hacia sí mismo, desplazando el palo, tirando el palo hacia el cuerpo del jugador, arrastrándolo sobre la superficie del suelo.
Sí, pero es cierto lo que decís, es cierto esto del pate. Algunos...
Claro, pero hay aparte, que golpear.
Claro, que aparte creo que ahí es la parte menos, porque acá te queda contra el árbol, por ahí está el tramposo que la empuja. Esto tiene que ver casi hasta con un movimiento, porque uno está lejos con el pater, lo manda para atrás, ¿no? Y a lo mejor al tenerlo con una mano apoya mal y termina empujando. Digo, me parece que tiene que ver más con la torpeza que con otra cosa, ¿no?
Bueno, esto lo voy a decir ahora igual. Vale para todas las situaciones que estamos hablando, en juego por gol, la penalización por infringir esta regla es la penalidad general. Entonces, en juego por golpes cuenta el golpe y además hay que sumar la penalidad de dos golpes. Claro. Y el match play pierde el hoyo.
Claro.
O sea, ves que es importante.
Sí,
y todo
sí.
Esto, ¿por qué? Todo de dónde surge, del golpe y de esto de golpear adecuadamente la bola con la cabeza del palo. Bien. Además, no está permitido, decíamos, empujar, arrastrar o cucharear. Algunas transcripciones dicen acucharear.
Bien.
Pero bueno, básicamente cucharear significa que el jugador de alguna manera coloque la cabeza del palo debajo de la bola. Esto podría darse en un raft, ¿no? En algo espeso. De alguna manera coloque la cabeza debajo de la bola y luego tire hacia arriba.
Bien.
Claro. Eso sería cucharear. Eso tampoco está permitido.
Bien.
Aunque hay, por ejemplo, excepciones que no necesariamente siempre va a golpear la cabeza del palo y la bola directamente. Puede haber elementos que se interpongan.
Bien. ¿Y ahí?
Por ejemplo, vos podrías golpear una bola que está dentro de límites, parándote fuera de límites y golpeando algún, no sé, algún tejido, algún alambre, algún objeto, alguna madera, y que después mueva la bola. O sea, puede interponerse un objeto entre la cabeza del palo y la bola.
O sea, esa
no la sabía.
Le puedo pegar a la lona, o sea, está la pelota, está adentro y estoy del otro lado y le pego a la lona y la lona mueve la pelota. ¿Eso está permitido?
Está permitido golpear con un elemento entre medio que se interponga.
Bien.
Eso, mientras vos no hagas esto de empujar, arrastrar o cucharear,
perfecto.
Simplemente que hagas un golpe donde haya un contacto momentáneo, está permitido.
Genial. Bueno, Cris, llevamos 20 minutos de charla. 30...
No, y no hablamos de lo que no se puede hacer.
Y no hablamos de lo que no se puede hacer. Te doy 30 segundos nomás. 30.
Bueno, esto lo decimos rápido.
30 segundos.
No se puede anclar el palo.
Bien.
Básicamente es tenerlo fijo contra una parte del cuerpo.
Bien, como el pater. el viejo como palo.
El ejemplo típico ese palo, pero tampoco se puede hacer con otro palo.
Con ningún palo, perfecto.
No se puede golpear una bola estando ahorcajada. ¿Y qué significa ahorcajada? Tener un pie a cada lado de la línea de juego o cualquier pie tocando o en una extensión de la línea de juego para atrás. Bien. Es decir, no podés mirar la línea desde arriba y desde atrás cuando estás ejecutando el golpe.
Perfecto.
Y por último, no se puede golpear una bola en movimiento. Bien. Acordate la de Phil Mickelson.
La de Phil Mickelson que mete el pat, exactamente. Que se le iba del gris. Se puede, pero tiene multa. Chris, te mando un beso grande. Gracias. Nos estamos viendo. Estamos llegando al final del ciclo. Nos quedarán un par de programas más. Te vamos a tener seguramente para hablar de reglas. Viste que nos apasiona hablar de reglas. Los periodistas también.
Sí.
¿Eh? ¿Te convencí? Sí, ¿te convencí un poco? No te convencí mucho.
No me crees. Eso es malo para los oyentes, que vos no suenes creíble.
No me crees. Está bien, no. Está bueno que nuestros columnistas sean tan francos conmigo. Está bueno.
Entrevistador.
Con el entrevistador o conmigo. Con el periodista. Bueno, Cris, beso grande. Nos vemos la semana que viene. Dale.
Gracias, Pablo. Hasta la próxima.
Paso Cristina Bergamini en el segmento de reglas. Un placer que nos damos para hablar y aprender.